Las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, la linterna va a seguir encendida a través de la aplicación de COPE y COPE.es. Mientras el tiempo de juego comienza ya en la cadena COPE, Barça-Juve, el Atleti juega en Roma, Pepe.
Bueno, ya lo echaba yo de menos, Colmenarejo.
Aquí estamos.
Este tete-a-tete.
Ah, qué bonito. Qué bonito.
Este cara a cara.
Correcto.
Con Colmenarejo, el gran dueño de la linterna que enciende la COPE a partir de las 7.
Sí, señor.
Excepto los días que hay Champions.
Sí, bueno, hacemos lo que podemos.
Bueno, ¿qué va a pasar? Roma, Atlético de Madrid, a ver.
No pierde el Atleti.
Vale, perfecto. ¿Y Barcelona, Juve?
No pierde la Juve.
No gana la Juve.
Adiós, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un buen año, Castaño.
Igualmente. ¡Hola, hola!
Sigue la linterna encendida a través del teléfono en la aplicación de COPE y en COPE.es. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, sigue la luz de la linterna encendida con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Cuando la linterna se enciende por internet, los días de fútbol, abrimos este tramo de entretenimiento, como siempre, a la luz de la linterna. Vamos a tener un montón de cosas a lo largo de estos 45 minutos. Javier Fernández, Mar Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
¿por
Marta?
¿Por dónde vamos a empezar?
Pues mira, te voy a dar un avance de dos secciones que vamos a estrenar esta temporada. Una nos va a abrir mucho el apetito, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. ¿Sí? Y la otra nos va a llevar a recordar grandes acontecimientos de la historia, siempre a través del cine.
Javier García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿de qué más vamos a hablar en esta luz de la linterna?
Hablaremos de arte para personas sordas. Es una iniciativa del Museo del Prado para enseñar a estas personas exposiciones del museo y también de la sexta edición de la carrera Perrotón, que busca fomentar la acogida de perros en nuestro país.
Bueno, todo esto no tiene sentido si no hay alguien al otro lado y queremos saber que están ahí y cómo se pueden manifestar. Tenemos unos canales para ello que lo recuerda Andrea Carrasco. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. También el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp, a donde podéis mandar vuestros audios en el 600-544-555. 600-544-555.
Comienza ya la luz de la linterna. Los perros forman parte de la vida de muchas familias españolas. En muchas ocasiones hasta se convierten en un miembro más de las mismas. La adopción y la tenencia responsable de animales de compañía es una causa imprescindible para frenar el abandono y el maltrato animal. Y precisamente eso es lo que busca Perrotón. Alejandra Boto forma parte de la organización de ya la sexta edición de la carrera que busca fomentar la adopción responsable de los perros en familias y que se va a celebrar en Madrid el domingo 15 de octubre. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Marta. Bueno, es la cita de todos los años contigo, ¿no?
Es la cita, sí, sí. Oye, el próximo día traigo a Nika, ¿eh? Que es que, vamos, nadie me quiere hacer caso.
Es que el año pasado Alejandra vino acompañada por su perrete.
Me estoy poniendo
guapísima,
celosa, ¿eh?
Pues, mira, pues causó más sensación que vamos a hacer, ¿no? El próximo año.
Eso es buenísimo, Marta.
El próximo año. Vamos a explicar muy bien qué es Perrotón.
Pues mira, Perrotón, ya como estabas comentando, es un poco ya la sexta edición que hacemos aquí en Madrid. Es un proyecto que se inicia como una carrera solidaria para promover la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, pero a día de hoy es todo un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el año, porque alrededor de esta carrera Y con ese 30% de las inscripciones, lo que venimos realizando son campañas de esterilizaciones, uh-huh, de castraciones para protectoras, ¿no?, con bajos recursos y bueno, muchas campañas de prevención de leishmaniosis, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy en conjunción con, pues, bueno, tanto con la administración como, pues, con la UAS, con la Universidad Alfonso X Sabio, con, uh-huh, con Metesalud, con muchas clínicas que nos están apoyando para poder llevar a cabo esta, uh-huh, esta gestión. De manera que poco a poco, bueno, ya sabes que además desde febrero tenemos una nueva ley, con lo, uh-huh, cual ahora tenemos que vincular todo lo que es la adopción a un concepto mucho más legal y de una ley nueva que tenemos en la Comunidad de Madrid, por lo menos aquí. Uh-huh. Ojalá que
cada edición es diferente. ¿Qué marca la diferencia en la de este año?
Bueno, en este año hay muchas cosas distintas porque siempre tratamos de superarnos, ¿no? Lo primero es que somos más de 4.000 participantes. Lo segundo es que en el Welcome Pack siempre añadimos mucho más regalos para que los participantes que se inscriben por solo 12 euros pues tengan un montón de regalos. Y luego, por ejemplo, este año vamos a hacer una concentración de Basset, uh-huh, Hound también. Más de 100 Basset Hound se van a reunir el 15 de octubre. Como noticia, pues mira, el año pasado le dimos, por ejemplo, el premio de honor a James Costos, al embajador de Estados Unidos, por su labor en maltrato animal. Y este año se lo vamos a dar al Cuerpo Nacional de la Policía, de la cual yo como española me siento muy orgullosa porque creo que hacen una labor maravillosa en tema de maltrato animal y les vamos a dar el premio de honor, ¿no? Peratón Madrid 2017. Y luego, como todos los años, las diferentes empresas que colaboran darán los premios. Siempre lo decimos, que no es competitiva. Uh-huh. Por lo tanto, cualquiera es susceptible de ganar esos maravillosos premios que entregamos, ¿no?
Bueno, Alejandra, tú llevas ya unos cuantos años al frente de esta iniciativa como embajadora. Sí. ¿En qué momento se te ocurre implicarte en esta iniciativa?
Bueno, cuando yo creo esta iniciativa en España, uh-huh, porque claro, Perrotón era una carrera que se hacía en otros países como México, por ejemplo, que fue estando yo allí cantando de gira cuando lo vi. Lo que realmente innové fue en el tema del mensaje. Al final, allí la gente se reunía a correr y yo lo que pretendí fue decir, vale, vamos a correr, pero con un mensaje. Vamos a promover algo tan importante que necesitamos tanto en España como es promover la adopción responsable y sobre todo la tenencia responsable. O sea, decir que la gente salga a la calle con un mensaje positivo, pero a divertirse, a pasarlo bien, pero diciendo, oye, vamos a ser responsables. Los que ya tenemos perros, vamos a demostrar que lo somos. Y los que no tenéis porque nos gustan, no pasa nada, pero respetarlos. No los abandonéis, no los maltratéis. Es un poco el mensaje, ¿no? De Perrotón. Y bueno, pues poco a poco yo creo que el mensaje ha ido calando, gracias a Dios. Y también es verdad que hay muchas protectoras donde ya los perritos que hay pues son perros de raza, desafortunadamente también, porque se abandona de todo. Pero gracias a Dios la gente está adoptando muchísimo más. Ya forma parte de lo que yo siempre he pretendido, que es dotar de glamour la adopción y que no solamente adopten las personas que no tienen recursos,
sí,
y que van a adoptar
un perro, ¿no?
Claro, o sea, es que además tener un perro es una responsabilidad y también, ¿por qué no decirlo? Hay que tener dinero, unas partidas, uh-huh, económicas, uh-huh, dentro de la familia para destinar a este nuevo miembro, ¿no? Uh-huh.
Pero la adopción es, si cabe, aún más especial a la hora de incorporar un miembro a tu familia, en este caso un perro.
Sí, o sea, yo creo que la adopción es un sinónimo de garantía en el sentido de lo que es el cariño y el agradecimiento que un animal ya de por sí es leal y te lo demuestra, aunque sea de tienda, eso da igual porque el animal lo lleva en los genes, pero sí que es verdad que los perros de las protectoras o los gatos son animales que han tenido muchas veces buscan una segunda oportunidad, a veces una tercera, a veces una cuarta, ¿no? Vienen de mucho abandono, de mucho maltrato y cualquier mano, ¿sabes? Que les acaricie con el corazón de verdad, pues claro, es que se vuelcan, ¿no?
Es que pues, hay quien piensa que a lo mejor por haber sufrido, por ejemplo, ese maltrato, ese abandono, pues un perro al que adoptas va a ser más difícil, ¿no?, de educar que uno de primeras.
Yo creo que no, fíjate, yo creo que básicamente es como lo de los cachorros. La gente quiere adoptar un cachorro porque es como que más molón y no, pues es que no es verdad. O sea, tú cuando vas a una protectora y nosotros que estamos tan en contacto todos los días con el día a día de la gente que realmente los voluntarios y las protectoras, te das cuenta que al final la mayoría de los perros que son abandonados desafortunadamente ya han pasado de ser, o a lo mejor son cachorros, pero de 8 o 9 meses, y los perros que tienen 1, 2, 10 años, o sea, son tan educados que es que merece la pena, es que te lo dan ya educados, es que no tienes que estar en tu casa recogiendo el pipí porque los perros hacen pipí, o sea, cuando son cachorros,
caca,
¿no?
Y caca.
Entonces, yo soy muy partidaria de los perros adultos, soy muy partidaria de los perros mestizos porque me fascinan. Yo he adoptado y he cogido perros de la calle, pero yo creo que en las protectoras hay perros absolutamente deliciosos que no tienen la raza propiamente dicha, pero que tienen la raza en el alma, ¿sabes? Mm. Que es súper importante.
Bueno, tú eres la cara más visible de esta iniciativa, eres su embajadora, pero también hay rostros conocidos que os apoyan cada año, ¿no?
A los que engañamos, ¿sí?, todos los años, es que les perseguimos hasta que... No, la verdad es que tenemos una muy buena acogida en el mundo de los artistas y de los deportistas, porque yo creo que estamos en un país muy solidario, muy solidario. O sea, España es un país muy solidario y a mí me fascina, ¿no?, que cuando emplazas a alguien a colaborar, yo creo que nadie jamás nos ha dicho que no, nadie. O sea, no recuerdo, o sea, creo que el que más nos dijo, bueno, para el año que viene, fue Carlos Overa, pero vamos, nadie nos ha dicho que no. Vamos, si Su Majestad la Reina Doña Sofía colabora y siempre que le llamamos cualquier cosa, o sea, es muy bonito, ¿sabes? Llamar a las puertas de la gente y que la gente, vamos, es que ni lo duden, ¿cuándo? O mira, tengo teatro, tengo cine, pero no, o sea, es como muy, muy... Y es porque realmente somos muy amantes de los animales en este país.
O sea, que todo el mundo al final está sensibilizado, ¿no?, de alguna manera.
Yo creo que estamos muy sensibilizados en la sociedad. Lo que pasa que es verdad que yo lo digo un poco desde mi propia experiencia. Es decir, hay generaciones que no hemos mamado, con perdón de la expresión, la adopción. Uh-huh. Porque yo reconozco que cuando yo era pequeña querías un perro y lo comprabas en la tienda.
El que entonces, querías.
Claro. Uh-huh. Entonces yo el tema de la adopción reconozco que me ha venido mucho más ya de adulta, uh-huh, casi, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para las nuevas generaciones, los niños ahora, es fantástico porque realmente lo ven como algo natural y esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, esta pequeña transición pues ha hecho que se adopte más perros y yo creo que estamos generando una conciencia de que empieza a ser natural el adoptar, que es lo que debe de ser.
Porque... Además, la función que realizáis no solamente se queda en ese perrotón del día 15, ¿no? Hay más.
Claro, sí, lo que está... Bueno, el día de la carrera, uh-huh, pues desarrollaremos la carrera en la Plaza de Colón a las 10 de la mañana, que os esperamos a todos. Todavía quedan inscripciones, ya muy poquitas, porque la verdad es que...
¿Cómo se puede uno inscribir?
En nuestra página web, www.perrotón.org, os inscribís súper fácil, o también podéis ir a Centros del Corte Inglés presencialmente, a 5 centros. Está toda la información a través de la web. Hay un número de teléfono que si cualquier persona, gente más mayor que de repente quieren llamar, estamos, uh-huh, encantadísimas. Tenemos un equipo de niñas súper dulces contestando el teléfono y estamos siempre para apoyar a la gente que son amantes de los animales y afortunadamente eso es lo que tiene Perrotón.
Vamos, que va a ser un auténtico éxito, ¿no?
Pues yo creo que el éxito es que la gente llame, que la gente venga, que la gente adopte y que la gente comparte ese 15 de octubre una experiencia tan única, tan inigualable y que de verdad, siempre lo digo porque yo me emociono muchísimo al hablar del proyecto, porque es que es una experiencia absolutamente única, o sea, sí, cuando te gustan los animales y cuando no te gustan, también. Porque flipas, ¿sabes? O sea, yo siempre, la policía siempre nos lo dice, es que es la única carrera donde no se pelea nadie, es que no se pelean ni los perros ni las personas. Y es verdad, o sea, hay una unión brutal y ahora que se necesita tanta unión, permíteme decir, ¿sí?, que allí no hay ni clases, ni razas, ni religiones, ni políticos. Allí tenemos al ayuntamiento, que es Podemos, tenemos a la comunidad, que es PP, tenemos ministerios, o sea, tenemos... todo el mundo, y todo el mundo se quiere, todos los políticos vienen, se hacen su fotocall estupendamente, porque realmente es un proyecto apolítico, y están catalanes, pero
todo eso
madrileños,
es posible gracias a los
andaluces,
perros.
Estamos todos allí, pero todos somos Dog Lovers.
Bueno, que lo disfrutéis muchísimo.
Gracias.
Alejandra Boto, el próximo 15, pues ya, aquí en Madrid, Perrotón.
De octubre,
eso
es. te esperamos a ti, Marta, sí, Juan Pablo, claro, a todo el equipo, felicidades a un niño guapísimo que tienes ahí en tu equipo, y muchas gracias, y el próximo día traemos a Nika, el próximo año,
sí,
porque
sí,
si no, ya veo que no me abrís la puerta.
Nada, triunfo, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, le damos ese beso.
Hasta
de esa parte. Gracias.
Un abrazo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está ya.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan...
Está pasando. Estás en COPE.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El próximo día 29 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas y este año es más especial porque además se cumplen 10 años desde que se reconoció el lenguaje de signos en España. El Museo del Prado se ha querido sumar a la celebración y organiza por primera vez visitas comentadas en lenguaje de signos. Esther de Frutos es la jefa del Servicio de Actividades Educativas en el Museo del Prado. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la visita va a estar centrada en la trayectoria de Goya. Es un artista que precisamente padeció sordera y le marcó especialmente en su última etapa. ¿Cómo se refleja eso en las obras del pintor?
Bueno, la verdad es que hay mucha literatura escrita sobre este tema, pero pensamos que realmente la conservadora de pintura de Goya, Manuela Mena, opina que la sordera no le influyó excesivamente. Ah. Él era muy joven cuando se quedó sordo, con 46 años, y es la época en la que pinta la familia de Carlos IV, por ejemplo. Uh-huh. O sea, y él seguía yendo a fiestas y haciendo su vida social, o sea, la sordera no le impidió seguir con su trabajo, con su técnica, con sus inquietudes. La verdad es que siempre unimos las pinturas negras a la sordera, pero también hay que añadir la edad, sus achaques, a lo mejor, la historia de España que le influía, los amigos, o sea, no solamente la sordera o la enfermedad, ¿no?
O sea, digamos, Esther, que esa dificultad estuvo presente a lo largo de toda su vida, ¿eh? Y por casi, tanto, a lo largo de toda su obra.
Sí, porque tenemos que tener en cuenta que Goya murió casi con más de 80 años, o sea, que casi la mitad de su vida la pasó con algún tipo de problemas de audición, sí.
Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esa actividad, Esther?
Bueno, pues hemos hecho como dos actividades paralelas. Por un lado, en torno a ese día 29 que habéis comentado, para que estas familias y estas personas que vienen a hacer la marcha estatal tengan acceso a hacer una visita al Museo del Prado. Y luego, pues el mes de septiembre, de octubre, lo vamos a dedicar a una vez a la semana, los miércoles, a hacer unas visitas especiales con lengua de signos, con una persona que tiene como lengua materna la lengua de signos. O sea, no vamos a utilizar el lenguaje oral en ningún momento.
Y el recorrido de las obras, ¿qué se van a encontrar las personas que,
bueno, pues,
que vayan?
Vamos a empezar, pues como siempre, con los cartones para tapices. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el Museo del Prado, para qué sirve, porque, bueno, siempre nos gusta empezar un poco sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos, y sobre todo porque nos parece que este público pues necesita un mimo especial también y una atracción especial a que luego les apetezca venir más. Y bueno, pues empezaremos con los cartones, veremos las majas, a Carlos III, a Carlos IV, las pinturas de guerra, por supuesto, el 2 y el 3 de mayo, y veremos también las pinturas negras.
¿Hay historias curiosas que se vayan a poder encontrar de estos visitantes?
Pues siempre hay historias muy curiosas en el Museo del Prado, pues cómo llegaron las pinturas negras al Prado, o cómo llegaron los propios cartones para tapices al museo, o cómo a quién perteneció la maja vestida y la maja desnuda. Bueno, siempre se aprenden cosas y se descubren secretillos.
¿Y la actividad está destinada a personas de diferentes edades recomienda?
Está pensado para todo tipo de público en este caso, y también no solamente para personas sordas, sino para personas que hablan lenguaje de signos y quieren ejercitarlo o ir a una visita en la que pueden participar, porque claro, hay mucha gente que tiene este lenguaje, pero no es fácil que tú puedas ponerlo en práctica, ¿no? Si no eres sordo. Y ahora, pues, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros informantes en el museo, muchos de ellos hablan lengua de signos, ¿no? Y a lo mejor pues no lo pueden ejercitar tanto como quisieran, o claro. Estudiantes o intérpretes o traductores. O sea, Y para todo el mundo que quiera vivir esa experiencia, o sea, que no solamente estamos hablando de personas con algún tipo de problema auditivo.
O sea, que no se va a tratar de grupos homogéneos, quiero decir que puede ir pues alguna persona que tenga esa dificultad, acompañada con un familiar, con un amigo, lo que sea, disfrutar de esa experiencia, ¿no?
Son grupos abiertos, lo único que nosotros hemos hecho una inscripción previa para, bueno, pues tener un grupo organizado, pero la verdad es que no hemos puesto ningún tipo de nivel o de edad o de nada, porque lo que queremos es que disfruten de la experiencia.
Las inscripciones, como comentabas, Esther, ya se podían realizar desde el pasado 1 de septiembre, ¿no?
Sí.
¿Y cómo va?
Pues las de el 29 y el 30 de septiembre están llenas, o sea que estamos muy contentos. Y las otras, bueno, pues van, estamos en ello, porque claro, hacer planes hasta el 25 de octubre a lo mejor pues resulta un poco complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros creemos que sí que se llenarán. Tampoco pueden ser grupos muy grandes, tienen que ser como de 15, 20 personas máximo, porque bueno, todos tienen que tener acceso visual, ¿no? Es como ponerte un guiado de grupo, es otra cosa, ¿no? Y además también queremos esa relación personal y bueno, pues que sea también participativo, bueno, pues hay que mimar, ¿no? El grupo, la visita y que salga todo bien.
Bueno, estas visitas en principio están acotadas en el tiempo, ¿no, Esther?
Por ahora sí, si funcionan bien, pues la idea es que igual que las hemos tenido en latín o en inglés, pues irlas pues un mes o cada dos meses, intentar pues establecerlas ya como sistemáticamente para, bueno, pues dar este servicio como damos, pues eso, visitas en latín o visitas en inglés o otro tipo de visitas, ¿no?
¿Cómo ha surgido la iniciativa? ¿Os habían comentado en alguna ocasión que se echaba en falta este tipo de servicio
o
cómo ha sido?
Normalmente casi todas las actividades del museo tienen por lo menos un al día, o sea, al mes, una actividad, pues las conferencias, las visitas a colección, etcétera, que se hace con un traductor de lengua de signos. Eso lo intentamos hacer en todas nuestras actividades. Y luego, bueno, pues que nos parecía que teníamos de darle un tratamiento como a cualquier otra lengua. Entonces, igual que hemos hecho visitas en inglés o visitas en latín, pues hacemos visitas en lengua de signos sin hacer ninguna distinción.
Bueno, entonces arrancan estas visitas, Esther, el 29 de septiembre, ¿no?
Sí.
¿Y van a ser los días?
Pues en principio el 27, el 29 y el 30 de septiembre, por la mañana y por la tarde el viernes y el sábado a las 11,
¿sí?
Y luego ya los miércoles de octubre a las 4:30.
Vale, y todavía se pueden inscribir, ¿no?
Sí, todavía se pueden inscribir.
¿Y dónde lo hacen?
En la página web del museo.
Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro y que vais a tener un montón de éxito. Esther de Frutos, jefa del Servicio de Actividades Educativas en el Museo del Prado, gracias por estar con nosotros en la Luz de la Linterna.
A vosotros.
Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Estamos de estreno porque esto ya viene siendo, habitual. Cuando vamos incorporando nuevos miembros al equipo de La Linterna, aquí todo el mundo se va sacando su sección de la manga. Primero comenzó Iván con las series, luego llegó Javi con los toros y claro, Javier García, Andrea Carrasco y Paloma Rodríguez no podían ser, vamos, ya se han cogido su huequito y se han sacado de la manga una nueva sección. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Pues muy bien, Marta, aquí estamos. Buenas tardes.
Andrea, ¿cómo lo llevas?
Bueno, ahí vamos.
Bueno, vamos a hablar de efemérides hechas película y comienza, pues lamentablemente, con una tragedia de la que ayer se cumplieron 16 años y de la que seguro todos se acuerdan.
Nosotros vamos a conectar los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos.
Hoy hemos sufrido una tragedia nacional. Dos aviones se han estrellado en el World Trade Center, en lo que parece que es un ataque terrorista contra nuestro país. El terrorismo no prevalecerá. Dios bendiga a las víctimas, a sus familias y a América. Muchas gracias.
Escuchaba a nuestra compañera Maika Jiménez, ahora directora del Máster de COPE, contar la noticia en ese 11 de septiembre de ese trágico día. Andrea, un día en el que, bueno, los atentados yihadistas dejaron muchas víctimas, ¿no?
Casi 3.000 muertos y más de 6.000 heridos fue el resultado de esos atentados que tuvieron lugar el 11 de septiembre. Las explicaciones oficiales no convencían a todos y uno de las personas a las que no convencían era Michael Moore, el cineasta, que decidió sembrar interrogantes en torno a la gestión de los ataques por parte del gobierno de Bush. El documental Fahrenheit 911, Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2004, dio alas a las teorías conspiranoicas sobre esta tragedia y con él nacieron los 911 Truth Believers, que son los que piensan que todo es una conspiración.
Puedes lograr que la gente haga lo que tú quieras si está asustada.
Aviación civil ha cerrado todos los aeropuertos de Estados Unidos.
El tráfico aéreo comercial fue suspendido.
Desde las más altas instancias de nuestro gobierno se autorizaron ciertos vuelos que permitieron a familiares de Osama Bin Laden salir del país.
Congresista, estamos intentando conseguir que los miembros del Congreso alisten a sus hijos en el ejército para ir a Irak.
La ley antiterrorista permite inspeccionar historiales médicos y financieros.
Otorga a las fuerzas del orden un poder casi ilimitado.
Esperan hasta medianoche y entonces la imprimen.
¿Cómo ha podido el Congreso aprobar la ley
antiterrorista? Bueno, ¿qué sostenía Michael Moore en este documental?
Bueno, principalmente él desconfiaba básicamente de las explicaciones que había dado el gobierno después de los atentados del 11 de septiembre.
Uh-huh. Además aseguraba que Al-Qaeda había avisado antes de que ese atentado tuviese lugar, que ya había avisado al gobierno. Y bueno, denuncia en el documental que la Casa Blanca tenía relaciones con la familia Bin Laden y así lo denuncia cuando después del 11 de septiembre se suspendió el tráfico aéreo en Estados Unidos, pero sí salieron ciertos vuelos privados, además de vuelos comerciales, en los que se fueron de Estados Unidos casi 100 saudíes y muchos miembros de la familia Bin Laden.
Que estaban avisados, ¿no? De alguna manera, que sabía lo que iba a pasar.
Correcto.
No fue fácil, ¿no?, sacar este documental a la gran pantalla, ¿no? No fue fácil para el cineasta, ¿no?
No lo fue porque, por ejemplo, en Estados Unidos se calificó la película como R, que está restringida para menores de 17 años si no van con adultos. Entonces esto pues se utiliza un poco como medida de presión porque querían evitar que el público más joven pudiera asistir y pudiera de alguna manera creerse esta versión que tenía Michael Moore de todo lo que había pasado, ¿no? Y luego, pues sí, otras cadenas y distribuidoras de cine pues también se negaban a proyectarlo porque decían que era propaganda indecente en tiempos de guerra.
Vamos a por la siguiente. Cuatro aviones secuestrados, dos estrellaron en las Torres Gemelas, otro impactó contra el Pentágono y el otro cayó en campo abierto cerca de Shanksville, en Pensilvania. Todas las personas que iban a bordo fallecieron, en total 41. Era el avión United 93. Two aircraft hit the World Trade Center. Just left Newark, the weather was beautiful. Esta película cuenta este episodio, ¿no, Paloma?
Efectivamente, la película se llama igual que el avión, United 93, y cuenta lo sucedido dentro y fuera del avión. Una vez se estrellan esos dos aviones en las Torres Gemelas, pues este grupo, 40 pasajeros, van en este avión, no saben nada, están pues completamente ajenos, y pues desgraciadamente cuatro terroristas entre esos pasajeros, pues eso, que toman el avión. Y hay un poco de polémica, pues porque no se sabe el avión si lo iban a estrellar contra la Casa Blanca, si lo iban a estrellar contra el Capitolio. La versión oficial pues es esa, ¿no?, que se estrellaron en Pensilvania, y es porque los pasajeros se rebelaron para pues eso, quitar el control a los terroristas del avión y así evitar una masacre que al final, pues por desgracia, terminó sucediendo igualmente.
¿La película tuvo buena acogida o no por parte del público norteamericano?
Sí, y porque el director de la película estuvo muy pendiente de las familias de las víctimas. Estuvieron mucho en contacto, los actores que iban a interpretar a sus familiares estuvieron muchas veces incluso conviviendo un tiempo con ellos, manteniendo relación muy cercana, pues para poder empaparse, ¿no? Y entonces, la película es casi un semidocumental, entonces sí.
Bueno, y decir además una curiosidad del rodaje de esta película, que para como los secuestradores y los actores, los secuestradores del avión y los pasajeros, los actores no se juntaron en todo el rodaje para no desarrollar simpatías, sí. Vamos, que el director los mantuvo
para ser lo más real posible, ¿no?
Exacto.
Bueno, antes de que el United 93 se estrellara, otros dos aviones de la compañía American Airlines impactaron contra las dos Torres Gemelas de Nueva York. Lo vimos todos a través de las televisiones.
Reunión matinal del martes 11 de septiembre. Hoy tenemos bandera verde. Como siempre, ir con cuidado y proteged a vuestros compañeros.
Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del...
La siguiente película nos muestra la labor heroica, ¿no?, que llevaron a cabo los bomberos de la ciudad de Nueva York, ¿no?
Los bomberos, la policía, los doctores, o sea, todo el mundo se involucró en masa.
Incluso encarnaron los personajes propios agentes de policía y bomberos que estuvieron participando en las labores de rescate del 11S.
Uh-huh. Sí, estuvieron... En este caso, la película se centra en dos policías, que los interpretan Nicolas Cage y Michael... Ahora mismo no tengo el nombre en la cabeza.
Michael Peña.
Uh-huh. Y entonces encarnaron pues estos dos policías que con un grupo de voluntarios, sin pensárselo mucho, se metieron en las torres a intentar salvar el mayor número de vidas posible.
Y la fotografía y la imagen de la película es espectacular.
Es espectacular. De hecho, los actores... para poder aclimatarse a lo que era lo más parecido que puede ser, ¿no?, que casi meterte en un edificio de ruido, tuvieron que encerrarse en tanques de aislamiento llenos de agua salada, momentos antes de rodar esas escenas, para poder meterse un poco en situación. Uh-huh. Así que sí, es muy espectacular. De hecho, por ejemplo, la actriz que interpreta a Donna McLaughlin, que es la mujer de Nicolas Cage, la actriz que se llama María Bello, estuvo en Nueva York el día del 11S y ella misma estuvo ayudando a muchas víctimas junto con su madre, que es enfermera, ¿no? Así que yo me imagino que estos rodajes son muy especiales.
Quizá muy realista por eso, porque los actores en sí estuvieron presentes el día del atentado. Sí.
Bueno, enhorabuena a las dos, por el estreno de la sección, Paloma y Andrea.
Muchas gracias, gracias a ti, Marta, por dejarnos hacerlo.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Qué tal, Javier García?
Muy bien, Marta.
Oye, a mí esta música me encanta. Ayer estábamos viendo a ver cuál íbamos a poner y la vi, oye, esta te gusta, tal cual. Y dije, a mí esto me suena a restaurante neoyorquino, que se ve ahí bien lo que están cocinando, con el típico cristalito que ves que no te echan nada, que no te tienen que echar, y si no te gusta no lo devuelven y luego lo traen como no lo tienen que devolver.
Te veías ya en la mesa,
sí,
¿no?
Sí, me veía en la mesa. A ver, ¿qué nos tienes preparado?
Pues hoy tenemos un menú de auténtica categoría con platos con acento asturiano de la mano del chef Isaac Loya. ¿Mm? Después hablaremos de eso que llaman alimentación cerebroactiva.
Por ahora,
no te voy a dar más pistas, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y también vamos a tener un invitado de lujo, diría yo, Javier Fernández Mar Domingo,
otro,
que nos va a presentar.
¿Sabes qué pasa? Que como sabéis, saca la sección de la manga y la ha dicho yo también tengo que
meterme
ahí.
Me ha colado aquí su cuñita.
De verdad. Bueno, venga, vamos a ello. Isaac Loya es el chef jefe del Real Balneario de Salinas y tiene una estrella Michelin. Buenas tardes, Isaac.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué empezamos el menú?
Empezamos con un bogavante, así un poco veraniego, que hacemos con un gazpacho de remolacha.
Ah, pues tiene buena pinta, que todavía queda un poco de verano, ¿no? Todavía podemos estar disfrutando de ese tipo de platos.
Para que acabe de septiembre, por lo menos.
Y aparte, el gazpacho este de remolacha se ha puesto como muy de moda, ¿no? Ahora lo estamos viendo más...
¿Cuánto tiempo nos puede llevar y cuáles son los pasos para hacerlo en casa?
Para hacerlo en casa más o menos yo creo que llevaría 15 minutos aproximadamente, en venta lo máximo.
¿Y qué necesitamos?
Vale, necesitaríamos el bogavante, evidentemente, unas algas, ya pueden ser hidratadas, unas algas frescas, que algas hidratadas ahora se pueden comprar en cualquier sitio... Y luego necesitaríamos todas las verduras y todo para el proceso del gazpacho, que sería pimiento rojo, el pimiento verde, una cebolla, puerro, un pelín de ajo, pepino, por ejemplo, no suelo echar la cantidad del gazpacho normal, suelo echar muy poco pepino, lo que es una pizquita, y luego una remolacha morada.
Uh-huh. Y esto bien triturado, ¿no?
Todo bien triturado, con el pan, siempre tenemos 8 tomates, echamos 3/4 de pan del peso del tomate, inundamos de agua, evidentemente, como se hace el gazpacho. Lo que sí hacemos es echar la remolacha después de haberlo hecho todo el proceso del propio gazpacho.
O sea, que es un gazpacho normal, pero luego añadimos la remolacha.
Añadimos la remolacha, le echamos un poco más de verde, le suelo echar un poco de romero, un poco de citronelo, un poco de menta también, para darle un poco de frescor.
¿Y conjuga bien el sabor del bogavante con el gazpacho?
Le va fenomenal. El tema que te decía antes es el pepino. El pepino al final en el gazpacho puede ser muy repetitivo y puede ser muy potente. Lo que sí hacemos es bajarle mucho ese toque de pepino, que es el que hace que equilibre un poquitín el sabor del bogavante.
¿Qué hacemos con el bogavante? ¿Cómo se prepara?
Bueno, el bogavante, por decir algo, sería un bogavante de un kilo, por poner un peso, más o menos. Lo que solemos marcar es cocerlo naturalmente con agua, mucha sal, un sal que sea el agua como si fuera sal de la mar, evidentemente, y lo que hacemos es, si fuera un bogavante de un kilo, pues cocerlo sobre 12 minutos. Siempre le solemos echar a los bogavantes como un minuto por cada 100 gramos, y luego le añadimos como un minuto o dos minutos de regalo al final.
Y primero el agua hay que dejarla hervir, ¿no?, antes de echar el bogavante.
Sí,
¿no?
Evidentemente. Si echamos el agua, echamos la sal, lo dejamos hervir. Cuando esté hirviendo, metemos el bogavante y es donde empezamos a cronometrar, digamos.
Bueno, vamos a por el segundo plato, Isaac.
Sí, el segundo plato es un salmonete que estamos haciendo a baja temperatura y lo hacemos con una marmita. Con una marmita, como si fuera un marmitaco antiguo, una bullabesa clásica. Y lo que hacemos es un poco modernizarlo al final, en darle un poquitín una textura un poco más homogénea. En el salmonete, para hacerlo en casa, los hornos no son evidentemente los hornos que utilizamos en cocinas profesionales. Entonces yo lo que recomendaría sería hacerlo en una sartén con mucho aceite, ¿vale? Sin que el aceite esté potente, meterle el salmonete salado. Evidentemente ya deslomado y desespinado. En lomos. Lo metemos sobre unos 60 grados y solemos dejarlo como 9 minutos, 10 minutos. Es una técnica que se está empezando a llevar mucho ahora en todos los restaurantes. ¿Qué pasa? Que lo hacemos muchos en hornos, otros lo hacemos en bolsas de vacío, envasado al vacío. Pero yo creo que yo lo hago en casa muchas veces, en una vitrocerámica normal, y lo que lo hago es en sartén con el aceite y midiéndolo a ojo un poquitín.
Para empezar, para mejor no pasarnos, ¿no? Mejor que no lleguemos a hacerlo demasiado antes que dejarlo demasiado hecho, ¿no?
Sí, el tema es que el aceite no hierva al final. Oye, evidentemente equilibrar lo que esté 60 grados continuamente es complicado en casa, pero aunque vaya a 80 grados, 90 grados, tampoco va a sufrir mucho. Lo que tratamos es que el pescado no lleve un golpe fuerte, como cuando lo hacemos al horno, que lo hacemos a 180 grados, o lo hacemos a la plancha con un poco de aceite, lleva un golpe muy fuerte y lo que hacemos es que la grasa del propio pescado se funda. De esta manera lo que hacemos es que no lleves impacto de calor.
Por último, el postre, Isa, ¿qué nos ofreces?
El postre, bueno, pues podría ser una milhoja de frambuesa, por ejemplo, que es un postre muy natural, que se dejó de hacer, evidentemente, todo el tema este de tartas, que ha pasado de moda, que yo creo que resurgirá otra vez entero. Y el tema sería, bueno, pues un hojaldre estirado, con bastante mantequilla, hacerlo al horno. Evidentemente, lo más importante de las tartas, o las milhojas, o los postres, sobre todo en tartas y hojaldres, es que sea todo recién hecho al momento. Es lo más importante del todo. No hacer una tarta y meterla a la nevera, que al final acaba sin más reblandeciéndose y no queda crujiente. El tema es un hojaldre estirado con mantequilla, hacer una crema pastelera natural, como se hace siempre, ponerlo entre los hojaldres, poner unas frambuesas frescas, una nata recién montada, no que sea una nata comprada ni una nata de sifón, sino que al final tardamos 4 minutos en varilla a hacerla natural, que no tiene nada que ver. Y luego a mí me gusta siempre nada mucho con azúcar glas. El azúcar glas es el azúcar triturado, digamos, batido, removido y batido.
Pues tiene buena pinta, ¿eh?
Y además no es un postre muy pesado, ¿no?, que nos ayuda también en la digestión.
Es muy fresco, claro. Es muy fresco. Al final lo que se está empezando a llevar ahora mismo es una cocina un poco más digestiva, y que sea una cocina muy fresca y que no sea ningún plato que sea de estos potentes, con salsas duras y que te machaquen.
Bueno, yo creo que da un menú fantástico, bogavante con gazpacho de remolacha, salmonete confitado y milhojas de frambuesa. Yo me lo comía, vamos.
Tenemos que probar.
Sí, tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Isaac Loya, chef del Real Balneario de Salinas en Asturias. Gracias por la recomendación.
Muchas gracias, me vale.
Bueno, de un menú creado por un cocinero con estrella Michelin, nos vamos al pueblo llano con un plato un poquito más cercano, Javi.
Y tan cercano, lo tenemos siempre enfrente. Es compañero de la redacción y va a inaugurar esta cocina de la Linterna. Es Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué pasa, Javi?
Hola, ¿qué pasa?
Tenías que colarte también el estreno de los compañeros. No tuviste bastante la temporada pasada con estrenarte tú, sino que te tienes que colar en el estreno de los que se estrenan.
Yo, según supe que iba a haber una sección de cocina, dije, en esta sección yo quiero estar.
Bueno, ¿y con qué nos sorprendes? Bueno, siendo un tío clásico como eres, yo creo que no,
bueno, vamos a hacer en la redacción es que cada día que haya sección de cocina, alguien de la redacción tiene que cocinar. Y luego entrar aquí a explicarlo. No voy a cocinar yo todas las semanas.
Vale, pero tú hoy no has cocinado.
Yo hoy he cocinado, ¿sí? Claro, sí. Hay dos tortillas de patatas
pues
estupendas.
Pues me las habéis escondido.
No, están ahí.
¿Están ahí?
Claro, están ahí. Vale. Ahora las vemos.
Ya veo que lo tenéis escondido.
Pues la tortilla de patata. Pues cómo se hace una tortilla de patata,
¿cómo
básicamente.
Se hace? Bueno, no,
pues
que esto tiene su ciencia.
Eso tiene su ciencia.
No hay que darlo por hecho, ¿eh?
Lo más importante es la patata. Freír la patata bien y que la patata sea buena, no vayamos a comprar patata barata, que la patata sea buena.
¿Pero más grande o más pequeña?
Bueno, el tamaño al final da igual, mientras sea patata de freír, la partes bien, la fríes con mucho aceite, la fríes muy despacio para que se deshaga un poquito, la mezclas con el huevo. Yo le he hecho, que me lo dijo un amigo cuando me fui a la aventura de compartir piso y hacía tortillas de patata fabulosas, me dijo que le echara un chorrito de leche,
La de Betanzos. ¿Lleva leche? Es la mejor tortilla del mundo.
No la conozco. Bueno, eso es discutible, ¿eh? Eso es discutible.
Bueno,
si quieres entramos en ese debate.
Yo no le pongo leche.
Un chorrito.
Y a las patatas
pequeño.
Cuando las fríes, yo las frío lentamente, pero luego le
muy
doy
despacio.
Un punto ahí.
Sí, luego le das
como
un
que
calentón.
Que se quede ahí, sí, que eso se quede es. Ahí pegaico, sí, ya claro. Lo despegas y eso luego está muy bien.
Claro.
Paloma, que tú afirmas, tú también le das el punto final.
Yo afirmo, yo sí. Sí, lo que pasa es que no conocía lo de la leche.
Pues es un para chorrito. Que esté más
sí, para que esté más jugosa.
Para aplicarlo.
Más esponjosa.
Yo veo, el otro Javi está aquí mirando atentamente. Yo creo que no ha hecho una tortilla para patatas en su vida.
No
está como
probado,
tomando
nunca,
mucha nota.
No, pues sí, oye, yo creo que sí que le da un toque, ¿eh?
El igual debate que hay que poner encima de la mesa es ¿con cebolla o sin cebolla?
Sin cebolla.
Bueno,
sí.
No hay debate de la tortilla.
No, vamos a ver, vamos a dejarnos de tonterías. No hay debate alguno. La tortilla de patata no lleva cebolla.
Muy bien, Javi.
Bien. O sea, si llevara cebolla se llamaría tortilla de patata con cebolla.
Eso es.
Yo estoy indignadísima. Con cebolla.
No, por favor.
Y con chistorra y con chorizo.
Todo lo que quepa dentro.
Claro. No, pero es tortilla de patata. No es tortilla de patata y cebolla. Con lo cual, la tortilla de patata no lleva cebolla. El resto ya son invenciones.
A ver, Paloma,
gente.
Que no te has pronunciado.
Hombre, es cierto que la cebolla le da ese punto de sabor, que ya tiene sabor una tortilla de patata sola, pero la cebolla pone así algo de alegría, ¿no? No,
pues sí, ya la tortilla de patata es lo más alegre que hay.
Yo es que soy enemigo íntimo de la cebolla.
Yo estoy contigo, Javi.
Y además soy enemigo íntimo de la cebolla por la cebolla en la tortilla de patata.
Ah, no, a mí me encanta la cebolla. Digo enemiga
de
la tortilla, pero yo la cebolla a mí me encanta. Y el ajo también.
Nada, en cualquier campo no me gusta la cebolla.
¿Tampoco?
A mí tampoco.
Me sobra
siempre.
Pero si la cebolla es muy socorrida. ¿Y los sofritos cómo los hacéis?
Sin
cuando
cebolla.
Hacéis un pescado y un pescado en salsa, ¿cómo lo hacéis? ¿Sin
pues
cebolla?
Con un poquito de ajo, no, pero ya, sin cebolla. Y la patata panadera sin cebolla.
Andrea está poniendo una cara como que no
tenéis ni idea. Estoy pensando, cocinan sin cebolla, yo quiero probar esa tortilla.
Pues ahora vamos a ello.
Tú no vas a probar la tortilla, fíjate.
Sí, aquí esto es democrático, todo el mundo tiene derecho.
Tiene muy buena pinta la tortilla, yo le he echado un vistazo en
el
tupper y tiene muy buena pinta y ahora vamos a dar seguro buena prueba de ello. Lo que no sé es si es una receta cerebroactiva esta tortilla.
¿Esto qué es? ¿Tenéis idea de lo que es el cerebro activo? Bueno, el cerebro activo espero que lo tengáis.
Espero que sí, por lo menos cuando estamos aquí dentro.
Bueno, a veces hay días que dices tú...
Hay dos formas de alimentar el cerebro. Una de ellas es ingiriendo alimentos y la otra pues con nuestro día a día, teniendo una vida saludable. Lo cuenta el chef y neurólogo Miguel Sánchez Romera en el libro Alimenta bien tu cerebro y hemos charlado con él para que nos cuente qué es esto de la cocina cerebroactiva.
Se llama así a aquellos alimentos que de manera directa o indirecta ejercen una acción preventiva en algunos casos y curativa en otros a nivel del cerebro.
Venga, danos una receta, Javi.
En el libro hay más de 30, pero mira, una muy sencilla. Una ensalada con arroz integral, aguacate, guisantes y una vinagreta con aceite de oliva.
Vamos, esto lo veo yo muy sano y muy vegano, ¿eh?
Demasiado, sí. Poco
bueno,
consistente.
Incentivar el cerebro un poquito.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, que ya está Comenarejo empujando con la reunión del equipo económico. Gracias, Javi. Bueno, los
hasta
dos,
luego.
Gracias, Javieres, Paloma y Andrea.
Adiós.
Hasta luego.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado.